Transmitiendo desde San Ildefonso, número 28, Antigua Escuela de Jurisprudencia. Proyecto Grado Cero, la enseñanza del derecho en México. Esto es Dicere Iure Automaciones, decir el derecho y las automatizaciones, podcast dedicado al análisis del derecho informático.
Akawa, the water run, watching the CCC. Akawa, the water run. I could see. Coming in to the harbor.
Bien, este día tenemos el gusto de tener con nosotros nada menos que a una gentil colaboradora.
Muchas gracias.
Y alumna. Fue alumna de la maestría en Derecho de la Facultad, de la misma Facultad de Derecho del UNAM, la licenciada Suat Lozano Vega, quien ya tiene el grado de especialista en Derecho Fiscal por la UNAM y ya concluyó sus estudios de egresada, como egresada de la maestría de Derecho en la misma de la misma facultad, pero actualmente está dedicada a las actividades profesionales. Es socia fundadora del despacho Sánchez y Lozano, abogados especialistas, y es colaboradora en la firma legal Suárez Quintanilla y Álvarez Abogado. Pues bien, este día hemos de tratar con ella el tema del aviso de privacidad y vamos a tratarlo en torno a una aseveración que ella planteó en un documento que fue publicado en la revista número 12, Praxis del la justicia fiscal y administrativa, en donde nos decía, su artículo se titulaba El aviso de privacidad como un mecanismo ineficaz de protección del derecho a la autodeterminación informativa. Cualquiera pudiera decir que por qué centrar toda la protección del derecho a la autodeterminación informativa en el aviso de privacidad. Sin embargo, como parte de todo un proceso, ella hace un planteamiento en donde nos señala el porqué. En esta ocasión le vamos a pedir que de alguna manera nos reitere el contenido de ese documento, que nos reitere el porqué es que se hace esa aseveración que en gran medida la verdad es que la compartimos, porque hay un principio de la confidencialidad por ahí que según el parecer de algunos estudiosos no ha sido suficientemente protegido dadas las circunstancias que se viven en nuestra realidad jurídica. Bien, hoy no tenemos a un interlocutor universitario, ella que generalmente funge como nuestro interlocutor universitario con otros entrevistados, expertos, ella como experta en la materia es ahora entrevistada y pues su único interlocutor seré yo, es un servidor de ustedes, Noé Adolfo Rian de Juárez. Bien, Pues ahora sí, licenciada, por favor, y a mí me gustaría ya mucho decirte maestra, porque para mí ya casi eres maestra, maestra en derecho.
Sí, ya me falta poquito. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Agradezco primero que nada la invitación y la distinción que me hace el maestro Noé Reande, director de este programa. Para mí es realmente una distinción muy, muy especial la invitación que me hacen a hablar de este tema. Es un tema muy importante que yo considero que, bueno, todos tenemos que tener conocimiento del mismo, y sin más preámbulo, pues me gustaría dar inicio al mismo, empezar a platicarles que el tema que el día de hoy se les presenta ciertamente es de los más novedosos que se encuentran en plena gestación y desarrollo en nuestro sistema jurídico. El tema en general se inserta en el genérico de protección de datos personales. Sin embargo, como ya se los comentó el maestro Reande, vamos a limitar esta exposición a un punto que desarrollé en algún momento de una investigación que realicé. Y pues de este modo les voy a presentar un breve análisis acerca de la eficacia o ineficacia del llamado aviso de privacidad que ha sido contemplado por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares como el mecanismo idóneo y suficiente para garantizar la protección de datos personales de particulares que se encuentran en posesión de otros particulares. Como ya les comentó el maestro Reande, el análisis parte de la postura o hipótesis de que este mecanismo de protección de nuestros datos personales, a la luz del contexto jurídico que se vive en nuestra realidad, es ineficaz, quiero decir con ello, insuficiente para garantizar plenamente el derecho a la autodeterminación informativa. Por tanto, y al ser esta la hipótesis, en adición a ese análisis me voy a permitir presentar de manera muy sumaria algunas propuestas de aquellas alternativas que existen y se consideran viables para incrementar y garantizar más efectivamente la protección del derecho a la intimidad, a la privacidad y a la autodeterminación informativa. Voy a partir para efectos de entrar en materia ya más específicamente del desarrollo de la presentación de los antecedentes conceptuales y teóricos más importantes, los más básicos, y aquellos que son necesarios para desarrollar y comprender la hipótesis que se plantea. Por tanto, me permito comenzar iniciar señalándoles que el pasado 5 de julio del 2010, como ya muchos de ustedes sabrán, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Dicha ley contempla dentro de sus artículos, en especial lo que es el artículo 15 y 16 de la ley, así como el tercero, donde define al aviso de privacidad como un mecanismo de protección de los datos personales. Las razones por las cuales se emitió esta ley o se promulgó la misma obedecen sobre todo al vertiginoso desarrollo tecnológico, por virtud de cual la recolección, el tratamiento, la transmisión, el uso, el manejo y almacenamiento de informaciones que antes solo podían formar parte de la vida íntima de cada ser humano ha ido variando radicalmente, convirtiéndose así esta práctica de almacenamiento y uso de datos personales en algo habitual. Obviamente, con ello se ha generado un uso indiscriminado de los datos e informaciones personales e íntimas de todas las personas. Ante esta situación, resulta obvio que los medios tradicionales de protección de la privacidad han quedado obsoletos ante el uso de estas nuevas tecnologías.
Esto, para contextualizarlo un poco más, vendría a ser aquello que siempre hemos afirmado de que, bueno, el manejo de datos personales es algo que se hace desde siempre, pero es la presencia de las tecnologías la que da la posibilidad de hacer no solamente un uso excesivo e inclusive lesivo de los intereses y de los derechos de las personas, porque cuando uno tiene su agenda con cumpleaños de los amigos, pues bueno, ahí no le hace uno ningún daño a nadie. Pero cuando utiliza uno esa agenda para afectar en algún modo en esas fechas en especial a alguna persona, entonces es algo que parecía inocuo, puede ser lesivo para el interés y derechos de las personas. Y cuando se maneja toda esta información a través de las computadoras, pues se pone, se deja a la disposición de gran cantidad de personas información que a lo mejor antes solamente quedaba en manos del dueño de esa agenda, y ahora ya está disponible gracias a la presencia de las tecnologías y a muchas otras.
Sí, claro que sí. Tal y como lo comenta el maestro Randy muy acertadamente, el uso de las nuevas tecnologías, bueno, con el uso de estas tecnologías es muy fácil acumular una cantidad enorme de información que es ordenada y clasificada en el acto por medio de conexiones telefónicas, y al estar clasificada, pues bueno, una vez ya que se almacenó y que se clasificó, también es muy fácil por medio de estas tecnologías que se almacene en espacios muy reducidos, logrando con ello reunir un conjunto de datos que, como ya lo comentó el profesor, aisladamente quizás no dicen nada y que por ello pues no se ocultan, pero que al ser presentados en forma sistematizada pueden constituir una seria amenaza contra la intimidad de las personas. En respuesta a ello es que aparece esta ley federal de protección de datos en posesión de los particulares, que surge como una respuesta a la necesidad de dar protección legal y constitucional al derecho humano que ya se contempla en nuestra Constitución en el artículo 6 y 16 del derecho a la intimidad en una de sus vertientes.
Abogada, yo tengo una opinión al respecto del por qué surge. Sí, porque están las tecnologías invadiendo la privacidad y poniendo en peligro a las personas a quien se refieren estos datos, pero a mí me parece que el ordenamiento y los ordenamientos que han venido en consecuencia, las reformas inclusive a la Constitución que se han dado y a muchos otros ordenamientos que se han venido dando a raíz de la presencia de la necesidad de proteger los datos personales, surge desde mi muy particular punto de vista, y me gustaría comentárselo para que usted me diga qué opina al respecto. Me parece que es demasiada la coincidencia que esto aparezca exactamente a partir de que se empiece a incrementar el comercio electrónico. El comercio electrónico tiene un despegue en nuestro país después de la legislación de mayo del 2000, y de repente como que se estanca este impulso que aparentemente iba a ser un boom, se estanca porque la gente empieza a sufrir atentados a sus finanzas, porque le robaban los datos de las tarjetas de crédito cuando uno hacía compras por internet, y entonces se empieza a entender por qué en los sitios que vendían cosas por internet de otros lados del mundo tienen avisos de privacidad, tienen señalamientos que aquí no había, y se empieza a entender cuál es la necesidad, cuál es el motivo por el cual es importante tener estos avisos para poder agilizar la confianza en el comercio electrónico. Así lo veo yo. ¿Por qué? Porque de esa manera no solamente no le roban a uno al momento de estar haciendo una compra, sino que incluso los datos de uno que quedan dentro de los archivos de una empresa, la que sea, aunque no haya tenido uno relaciones comerciales por internet, los datos que tenga uno con esa empresa, pues está uno tranquilo de que no se los van a dar a ningún delincuente, de que no van a ser sustraídos para que la delincuencia los emplee, y todo viene a conformar un ambiente de seguridad que hoy en día es necesario. Yo recuerdo que en su trabajo usted en algún momento dado señalaba la circulación indiscriminada de la información personal, de los datos personales, generaba una serie de ilícitos y generaba una serie de problemas, relaciones comerciales que tenían que ser reguladas. Independientemente de esto, entonces, mi pregunta era, ¿qué opina de que se afirme que la protección de los datos personales inicia fundamentalmente para dar seguridad a quien interviene en las relaciones comerciales que se dan a través de los medios, de las tecnologías, de la información y la comunicación?
Sí, es correcto, precisamente esta protección de datos personales y la necesidad, o más bien nuestro legislador empieza a poner atención en el tema de que es necesaria la existencia de una ley que proteja la intimidad de las personas, surge a raíz de que comienza a darse de manera ya muy intempestiva, o por decirlo de alguna manera, de manera más frecuente, más común, las operaciones las operaciones de intercambio comercial por medio de medios electrónicos. No podemos dejar de negar que hoy vivimos en un mundo sumamente globalizado y tecnificado, y que con esa tecnificación se han desarrollado, es necesaria o surge de manera paralela y obviamente como una necesidad, el desarrollo de instrumentos y mecanismos que protejan nuestra intimidad de todas estas interacciones sociales que se van dando derivado del uso de medios electrónicos para ejercer operaciones comerciales, para conocer otras personas. Bueno, a partir de las del surgimiento de estas tecnologías que nos permiten realizar operaciones comerciales, hacer tratos con empresas que pueden estar radicadas en otras partes del mundo y todo, es que nuestros legisladores se percatan que los datos ya no necesitan una protección más amplia, más completa ante las posibles amenazas a la intimidad de todas las personas que se ven involucradas en esas operaciones comerciales. Es cierto que el comercio y sobre todo esta parte de la economía es como que fundamental para que se emita o se promulgue esta ley, pues busca darle protección a todos aquellos operadores comerciales que celebran diversas relaciones jurídicas por medios electrónicos, por medios tecnológicos. Es así como surge entonces esta necesidad de emitir esta ley que viene a proteger y a regular la intimidad de las personas, la privacidad de sus datos personales y, pues, en una segunda vertiente del derecho a la intimidad, la autodeterminación informativa. Y precisamente me gustaría distinguir qué es el derecho a la intimidad del derecho a la autodeterminación informativa, para dar continuidad a esta exposición. Y pues me permito puntualizar que el derecho a la intimidad es el derecho que poseen los individuos de poder excluir a las demás personas del conocimiento de su vida privada. Entendamos esto como de sus sentimientos, de sus comportamientos, de las diversas manifestaciones que ellos hacen en la realidad, ¿no? Es una facultad del individuo de rechazar invasiones a su ámbito privado, mientras que el derecho a la autodeterminación informativa es una vertiente del derecho a la intimidad que ha tenido que ir redimensionando su ámbito de protección. Por tanto, la autodeterminación informativa, el derecho a esta autodeterminación informativa, es el poder de disposición y control que faculta al titular de datos personales a decidir cuáles de esos datos proporciona a un tercero, a saber quién posee esos datos y para qué los tiene en su poder, pudiendo en todo caso o le da la facultad de oponerse a ese uso, restringir el uso de los datos, así como la posesión de los mismos. En suma, es el derecho que tiene toda persona a conocer y decidir quién cómo y de qué manera recaban y utilizan sus datos personales.
Esto pone en evidencia una característica fundamental para entender el fenómeno de la protección, de la hoy llamada simplemente protección de datos personales. Anteriormente, como bien sabemos, el derecho a la privacidad existía, pero era un derecho al gajón, aplicable contra todos. Todos están obligados a proteger, a respetar la privacidad de las personas, más sin embargo, no existía un derecho activo que las personas pudieran ejercitar específicamente contra quien invadiera esa privacidad. Y es por esto que entonces surge la autodeterminación informativa como una posibilidad de exigir el respeto. El determinar autónomamente qué información voy a permitir que se conozca, que es lo que estás diciendo.
Sí, exactamente. Antes el derecho a la intimidad estaba como un poquito más limitado a únicamente proteger o darnos la facultad de rechazar invasiones a nuestro ámbito privado, ya fuera a nuestro domicilio, a nuestra intimidad, a nuestros sentimientos, a nuestros pensamientos, a nuestra correspondencia, ¿no? Pero precisamente a raíz de lo que ya comentábamos, de todas estas innovaciones tecnológicas que han venido a redimensionar el ámbito jurídico, es que surge este derecho a la autodeterminación informativa, este derecho o esta facultad que nosotros tenemos de permitir, o más bien de controlar el acceso y uso de nuestros datos personales, y no nada más de controlarlos, sino también de oponernos a que esto se realice, y nos faculta para ejercitar acciones a efecto de proteger nuestra intimidad, de saber quién tiene nuestros datos, para qué los tiene, y negarnos a que los mismos sean poseídos si ya no existe un fin que los legitime o que sean utilizados de manera indebida. Esa facultad implica que el uso ya nada más sea compatible con el fin para el cual fue recabado, ya no los pueden usar nuestros datos, ¿no?
Lo que vendría a ser el famoso principio de la finalidad de los datos.
Exactamente.
La finalidad del manejo de los datos.
Exactamente. Ahora, como un poquito antes estábamos comentando, viene a protegernos esta ley y estos nuevos derechos que tenemos, sobre todo el derecho a la autodeterminación informativa, viene a proteger una vertiente de nuestra intimidad, esto es nuestros datos personales. Nuestros datos personales entendidos como toda aquella información que concerniente a una persona física que puede ser identificada o identificable. Estamos hablando,
así lo define el artículo tercero de la ley.
De la ley de protección de datos en posesión de particulares. Y bueno, el maestro Ernesto Araujo nos dice que nuestros datos personales es toda aquella información, siempre y cuando su tratamiento afecte nuestros derechos y libertades personales, ¿no? Hablamos aquí de nombre, edad, domicilio, sexo, registro federal de contribuyentes, CURP, datos de cuentas bancarias, saldos, propiedades, nuestros datos sensibles, ¿no? Que vienen a ser todos aquellos datos.
Entre otros, sí.
Entre otros, como las huellas digitales, nuestra voz, nuestra firma, ideología, afiliación política.
Lo que pone en evidencia que estamos frente a un derecho de la persona, un derecho personalísimo, que es el motivo por el cual hoy en día este derecho de la autodeterminación informativa es considerado en otros lugares como una garantía, si no garantía individual, un derecho humano de nueva generación.
Sí, a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y al encontrarse contemplado este derecho dentro de nuestra Carta Magna en el artículo 16, ya lo podemos considerar propiamente como un derecho humano, un derecho de la persona.
Así es.
A que se proteja su intimidad y que se proteja, como nos preguntaba hace rato el maestro Rende, que se proteja de aquella circulación indiscriminada y el acceso no autorizado a la misma con fines diversos que pueden venir desde los ilícitos hasta los comerciales. Cuando hablamos de que nuestra información puede ser usada para fines ilícitos, estamos pensando que nuestros datos, que pasan en manos de infinidad de operadores, desde el telefonista hasta el archivista, la persona que tiene acceso, no sé, me imagino yo, a nuestro buró de crédito, nuestros datos podrían ser utilizados de manera ilícita para cometer extorsiones, secuestros, robos, robos de identidad, fraudes electrónicos, llegando incluso al extremo de que se cometieran crímenes de odio por medio del conocimiento de nuestra información.
Sí, como la difamación o crímenes generados a través de la ingeniería social, que bien pudiera simplemente limitarse a un conocimiento de los datos para afectar moralmente a la persona, pero que en quien se da la tarea de hacer esos trabajos de ingeniería social normalmente son más que crímenes de odio lo que pretenden cometer, pretenden cometer auténticos daños patrimoniales, ¿no?
Sí.
Más allá del fraude, es otra dimensión.
Mucho más allá de estos crímenes.
Inclusive los crímenes que se realizan contra los menores, ¿no? A través del manejo de la información que logran rescatar por medio de la ingeniería social, pueden, que estamos siempre hablando de datos personales, obteniendo estos datos personales pueden llegar a cometer estos crímenes de que son de naturaleza realmente espantosa: el bullying, cyberbullying,
la pornografía infantil,
la pedofilia, etcétera. Bueno,
sí, precisamente como comentábamos, ha ido la tecnología evolucionando de una manera tan radical, tan revolucionaria, tan rápido como se está dando esta evolución tecnológica, que ya todos los medios electrónicos son una plataforma muy fácil para que se cometan ilícitos. A lo mejor, como usted comenta, a través de la ingeniería social se van recolectando datos que aisladamente no nos dicen nada, pero que una vez que son ordenados y organizados, por decirlo de alguna manera, ya nos dan como que pauta para que se puedan cometer todos estos ilícitos, ¿no? Y bueno, aparte de la comisión de ilícitos que se puede generar por el uso o el mal uso de nuestros datos personales, pues también están los fines comerciales, que son aquellos fines de marketing, de envío de información y correo no deseado, la venta de nuestros datos en una sola frase, la venta de nuestros datos con fines de lucro, ¿no?
Al respecto, cabe decir que las empresas no solamente hacen un acceso no autorizado a los datos personales solo con fines de marketing. Cuando hacen negocios con los datos personales y venden estos datos para que se les entregue publicidad relativa a sus gustos de consumo a las personas, luego están propiciando que incluso la actividad económica, la actividad comercial que se desarrolla a partir del manejo de estos datos sea una actividad económica que puede llegar a influir en la balanza comercial de los países, puede afectar la economía misma del país. No es solo una inocente venta de datos comerciales para que les lleven publicidad a sus casas, sino es una información sobre situaciones financieras que finalmente puede repercutir no solamente en las finanzas del individuo, sino en las finanzas inclusive de la misma sociedad, en el mismo estado del desarrollo económico de las sociedades en las que se da esta venta de datos personales.
Y precisamente por todos estos riesgos que estamos comentando y la trascendencia que tiene el uso de nuestros datos personales, es que se vio el legislador mexicano en la necesidad de promulgar esta ley, que tiene como objeto principalmente proteger los datos personales que obran en posesión de particulares la regulación del tratamiento legítimo de estos datos, del tratamiento controlado e informado de los mismos, para garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa. Y pues bueno, ya entrando en tema, ya platicamos de nuestros datos, de la importancia que tiene su protección, de los motivos tan trascendentales que existen y que fueron base y sustento para la emisión de esta ley. Y ahora vamos a platicar qué mecanismo nos da la ley, bueno, entre otros, por supuesto, no es el único, pero el mecanismo que nos da la ley principalmente para proteger y garantizar ese derecho a la intimidad, a la privacidad y la autodeterminación informativa. Es así que entramos en materia, ya propiamente hablando, del aviso de privacidad, que es contemplado en la Ley Federal de Protección de Datos Personales como un mecanismo eficaz y suficiente para garantizar la protección de nuestros datos. La ley nos define que aviso de privacidad es el documento físico, electrónico o en cualquier otro formato que genera el responsable del tratamiento de datos y que es puesto a disposición del titular previo al tratamiento de sus datos personales para informarle qué información se recaba de ellos y con qué fines. Ciertamente desde el título de este programa, de la presentación del tema que vamos a exponer, se evidencia que la expositora, la de la voz, no considera que el aviso de privacidad sea un medio eficaz para lograr la protección de los datos personales. Primero que nada, quiero puntualizar que no estoy diciendo que la letra de la ley sea letra muerta o que sea sea algo condecorativo, algo que no tiene ningún sentido, ¿no? Propiamente también tengo que reconocer que la ley es un buen, es un esfuerzo muy loable por parte de nuestros legisladores para iniciar en la gestación de la protección del derecho a la privacidad, del derecho a la autodeterminación informativa. No obstante, bueno, y para muestra un botón, ¿no? Ya en estos días hemos escuchado de las multas millonarias o en miles de pesos que ha impuesto el IFAI a 5 empresas por el mal uso de los datos, de los datos personales, o por la no respuesta o no la respuesta no pronta al ejercicio de derechos arcos que han efectuado algunos particulares, entre estas empresas que fueron sancionadas por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Encontramos el caso de Farmacia San Pablo, Banamex, Sport City, un médico particular incluso. Con ello quiero decir que, pues sí, bien es cierto, la ley trata de hacer un esfuerzo loable por proteger nuestros datos, también es cierto que el hecho de que existan 5 casos en un país de sanción a las empresas que no están dando un buen tratamiento a los datos, no nos habla de resultados muy eficientes, que digamos. Cuando sí. Yo hablo de 5 multas, aunque hayan sido 21 millones de pesos, la verdad es que 5 empresas sancionadas me parece algo muy poco, ¿no?
Ridículo.
Algo absurdo.
Es absurdo, ¿no? Nosotros en la experiencia profesional, como recordarás, hemos encontrado, nos hemos topado con que la manga ancha con la que se le trata a las empresas cuando no hacen bien su aviso de privacidad, cuando violan los derechos ARCO y que podría ser entendible dado que es una circunstancia nueva a la que se ven obligadas las empresas, pero de todas maneras, mientras tanto, se están afectando personas. Hay algún caso que creo que en otro momento comentamos, de aquel muchacho con alguna orientación sexual diversa que fue boletinado y que no... Y por parte de la empresa donde trabajaba, y que por ese motivo ya no le dieron luego trabajo en otras empresas, cuando todavía el problema de este muchacho con la empresa se había derivado fundamentalmente del problema personal que había tenido con su jefe directo por una situación de homofobia en la persona del jefe directo que lo estigmatizó y no solamente al grado de despedirlo de la empresa, sino de, como decía, de boletinarlo. En fin, estos son la situación, el contexto en el que nos encontramos en nuestro país.
Sí.
Sin embargo, hay algún aspecto que me interesa
desarrollar.
Señalar. Es el hecho de que cuando en otros países se han ocupado de el fenómeno de la obtención del consentimiento de la persona a quien se refieren esos datos, se habla de un consentimiento que tú, con otras palabras, lo has señalado como consentimiento
viciado.
No, un consentimiento inteligente, con conocimiento de los efectos de para qué se está dando el conocimiento. Esto es lo que se busca en otras legislaciones. Y para ello se establecen una serie de disposiciones que acaban por establecer establecer o por generar un marco jurídico que se llega a conocer como un principio de legalidad, principio que en México no hemos o que se maneja desde otra posición, porque aquí lo estamos reduciendo a un principio de confidencialidad. No es únicamente el tener confianza en que el acopio o recolección de datos va a ser para fines lícitos, sino que estamos ante la presencia de una forma nueva, no solamente de generar un marco que dé certeza jurídica a quien se le pide la información sobre su persona, sino se trata de un fenómeno nuevo que es la entrega de un aviso de privacidad. ¿Cómo se da esta entrega del consentimiento en otros lados? ¿Con la sola recepción de un aviso de privacidad? No, con la entrega del consentimiento, que es algo del que no se habla en México, se habla muy poco. Cuando le dan a uno el aviso de privacidad es para que haya un consentimiento en el por parte del sujeto de los datos, por parte del titular de los datos, para que se manejen sus datos. Y ese consentimiento, que es lo fundamental, es la expresión viva de la autodeterminación informativa. Yo determino consintiendo, determino qué datos se van a manejar consintiendo su manejo.
Sí.
Y ese consentimiento aquí se reduce con que
nos pongan a disposición.
Es ahí el punto donde tú has trabajado el tema.
Sí.
¿Cómo es que se da
este consentimiento? Sí, pues para hablar de la ineficacia del aviso de privacidad como un medio para garantizar nuestros derechos a la privacidad y la autodeterminación informativa, manejamos 5 razones. La principal, la más fuerte, es la que usted está comentándonos, y es que en primer término este aviso de privacidad, que debería de manifestarse como un consentimiento de nuestra parte informada, una autorización informada para el uso y manejo de nuestros datos personales, se desnaturaliza en nuestra legislación. En la Ley Federal de Protección de Datos Personales no se entiende a este aviso como un consentimiento autorizado, informado, y como una, donde exista una autonomía de la voluntad de las partes, como debería ser en un contrato, puesto que el mismo se desnaturaliza y se vuelve un contrato de adhesión. Esto es, la ley señala que...
Imagínate, un contrato de adhesión, en lugar de ser un documento a través del cual se le pide a la gente su consentimiento para manejar su datos personal, es un
un contrato de adhesión.
Y que ni siquiera un contrato donde las partes tienen derecho a discutir sobre los términos del contrato, sino es todavía peor, es un contrato de adhesión donde se ve obligada la persona que va a tener una relación comercial con quien va a manejar los datos personales, se ve obligado a aceptar los términos que ellos te plantean en el aviso de privacidad.
Exactamente, es que en nuestra legislación el responsable, esta es la segunda razón por la cual consideramos que no es un medio idóneo y suficiente para dar protección a nuestros datos, pues el responsable del tratamiento de datos personales cumple con su obligación de informarnos qué datos va a recabar y para qué fines los va a usar con el solo hecho de poner a nuestra disposición un aviso de privacidad, el cual, si me equivoco, pues que alguien me lo diga, pero el cual sí es un mero contrato de adhesión porque nos pone a disposición, por ejemplo, en medios electrónicos para acceder a un servicio, para acceder a la realización de una operación comercial. Te dicen, ¿acepta sí o no? Si le das un tachecito, no, pues cierran el cuadrito y no puedes continuar con la operación comercial. Lo mismo ocurre con los contratos, por ejemplo, de telefonía, con los contratos de
bancarios. A mí
nuestros,
me pasó.
Exactamente. Nuestros datos no son obtenidos de manera, por decirlo de una manera voluntaria, ya se ve de una manera forzada, porque si yo no le firmo ahí, pues simple y sencillamente no me dan el servicio. Ahora bien, no estoy diciendo que la ley no contemple esta situación, la ley la contempla, pues nos dice, bueno, tú tienes derecho a oponerte a ese tratamiento si no estás de acuerdo con el aviso de privacidad. Bueno, otra cosa, nos dan, la legislación le da a los responsables del tratamiento de datos la facilidad de dar cumplimiento a su obligación únicamente poniendo a nuestra disposición en los medios que ellos consideren pertinentes. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a entrar aquí al tema de la cultura de la legalidad de los mexicanos. Yo no estoy pensando en mí como abogada, no estoy pensando en mí como experta en el tema, estoy pensando en los mexicanos en general, en la masa, ¿no?, de mexicanos que somos. Veo muy difícil que alguien llegue a su casa y se ponga a revisar el aviso de privacidad al cual fue remitido por una de estas páginas electrónicas o por uno de estos formatos abreviados que nos permite la ley y el reglamento formular, que llegue a su casa, que se ponga a revisar de manera escrupulosa o con gran interés qué es lo que dice ese aviso de privacidad. Y en este caso aquí es otra de las razones de ineficacia práctica. Yo lo veo muy poco práctico porque no creo que si él revisa el aviso de privacidad y dice, oigan, yo no estoy de acuerdo en que mis datos sean transferidos a las filiales de tal grupo financiero en X país, o no estoy de acuerdo en que mis datos se puedan vender a los socios comerciales de X o Y empresa, entonces, ¿qué pasa? Él tiene el derecho de acceder a un procedimiento de protección de datos personales, tiene el derecho de ejercitar sus derechos arcos. Sin embargo, volviendo al tema de la cultura de la legalidad del mexicano, veo muy difícil, muy complicado que esto en efecto suceda. Yo no considero viable que los mexicanos tengan todo el conocimiento de cómo es este procedimiento, cuáles son los medios que tiene para ejercerlo. No veo tampoco posible que tengan el tiempo, la disposición y las ganas de efectuar los costos y asumir las complicaciones que implica dar inicio a uno de los procedimientos de verificación o de protección de derechos arco. Yo supondría que todos, no nosotros como abogados, sino todos como mexicanos, están informados acerca de la existencia de estos procedimientos, la forma en la que se inicia su tramitación, que están dispuestos a dar, a invertir su tiempo y dinero, porque al final de cuentas todo esto cuesta, ¿no?, para ir y oponerse a que sus datos sean manejados. Entonces, el punto es, el aviso de privacidad se desnaturaliza, se vuelve un contrato de adhesión y le impone al particular cargas innecesarias y que finalmente veo muy difícil, por supuesto, de realización práctica, de realización fáctica, que los vayan a ejercitar. Yo lo veo sumamente complicado. Ahora, por otra parte, ¿cuál es el obstáculo que tenemos los mexicanos? Porque la ley está muy bien.
No, yo no creo que esté muy bien. Disculpa,
está,
perdón.
Bueno, en papel, en palabras suena súper bien.
Es que mientras no se contemple la necesidad y la figura del consentimiento de una manera más clara, en donde se pueda borrar al empresario la idea de que es nada más un mero trámite entregar un papel,
un mero cumplimiento,
y cuando yo creo que solamente en el momento que al empresario se le dé el conocimiento de que tiene que obtener un consentimiento, de que tiene que tratar directamente con la persona que le va a dar los datos personales, solamente en ese momento podría tenerse una solución adecuada a todo lo que estás planteando, porque dices que es muy difícil que la gente luego vaya a su casa y revise, porque ¿cómo evitar o cómo hacer que la gente se entere? Pues solicitándole personalmente en el momento que se inicia la relación comercial su consentimiento, y cuando se le pide el consentimiento, entonces es cuando el ciudadano se entera de todos los motivos para los cuales se van a usar los datos personales, y es cuando el ciudadano tiene la posibilidad de decir, a ver, y dicen que los van a utilizar para los servicios que están relacionados con nuestro trabajo, con el servicio que me van a dar, y qué tiene que ver esta otra empresa a la que me dicen que le van a estar transmitiendo mis datos, y realmente están mis datos seguros si se van a ser procesados por una empresa en el extranjero. Todas esas disquisiciones solamente se podrían dar en el momento que se contemple dentro de la legislación la necesidad de tener un consentimiento más allá del consentimiento lo vemos que en el artículo 10 de la ley se habla que no será necesario el consentimiento, más bien son
partimos de la base del consentimiento se da de manera tácita, puesto que con el solo hecho de que no se inicie un procedimiento o que no se manifieste oposición, se da ya por entendido que ya fue dado el consentimiento. Es un consentimiento tácito, no expreso. Entonces, ¿qué pasa aquí con este artículo 8 de la legislación? Nos impone nuevamente la carga de dar inicio a todos estos trámites, a esos procedimientos que, pues, bueno, hablando, como ya lo dije, en un contexto no de abogado, sino de
ciudadano
común, pues difícilmente creo que se dé, difícilmente creo que ellos conozcan y estén dispuestos, ¿no?, a dar trámite o inicio a todos estos procedimientos. Ahora, ¿qué pasa con aquellos datos que ya fueron dados su consentimiento de manera previa a la entrada en vigor de esta legislación? Pues la ley nos dice, tienes el derecho de oponerte a su manejo, de investigar qué datos se tienen de ti y qué manera vas, y de oponerte al uso que se está dando a los mismos. Sin embargo, yo me pregunto, ¿cómo le va a hacer un ciudadano promedio para andar investigando de responsable en responsable qué datos se tienen de él y qué uso se está haciendo de los mismos? De ello ocurre así ante la inexistencia de un registro nacional de protección de datos, de avisos de privacidad y de responsables del tratamiento de datos personales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La ley necesita forzosamente ser complementada con otras disposiciones que le den mayor eficacia para el cumplimiento de esta protección del derecho a la autodeterminación informativa y a la privacidad.
A mí me parece fenomenal esa frase que utilizas en tu documento cuando señalas que en este caso nuestro consentimiento es obtenido de manera forzada, siendo ello permitido por la propia
ley.
Eso es realmente fenomenal de tu parte, y drástico y terrible para los ciudadanos. Pero bueno, no sé.
Y bueno, pues ya nada más puntualizar cuáles son algunas de las propuestas que se hacen para adicionar la ley y adicionar la protección del aviso a privacidad. Yo considero que lo que debería de adicionarse al legislador en esta Ley Federal de Protección de Datos Personales son el implemento del uso obligatorio por parte de los responsables de tecnologías de control de acceso y registro de los datos que maneja el responsable, de verdaderos contratos de buena fe, no contratos adhesivos, sino contratos de buena fe que se realizarán con el titular de los datos personales, donde, como usted ya lo manifestó, efectivamente existiera la manifestación de un consentimiento como tal y no de una mera pues sumisión de la voluntad a lo que ya establecen los formatos o los meros avisos de privacidad, ¿no? Además de eso, bueno, pues también debería de manejarse mucho el tema de la creación de una base nacional del registro de responsables de tratamientos de datos personales y de avisos de privacidad. Y finalmente, bueno, pues las campañas de autoprotección y de educación para concientizar al ciudadano, ¿no? Y pues bueno, con esto terminamos. Yo les dejo un material con el profesor Reande para que se los distribuya. Es donde se contiene en general lo que se expone en este tema y pues tengan ustedes mayor acceso.
Reproduciremos en nuestra página de Facebook. Y bueno, rápidamente, porque el tiempo es lo que es, ya nos comió. Y bueno, te agradezco muchísimo el esfuerzo que has hecho por estar nuevamente con nosotros el día de hoy. Sabemos que tus ocupaciones te tienen bien, bien atareada. Y qué bueno, porque en la situación actual que no hay trabajo, eso es magnífico, que tú tengas mucho trabajo. Pero bueno, concluimos invitando a nuestro público, a nuestros gentiles oyentes, a seguirnos en nuestra página de Facebook, en Dichere y Ura Automaciones, www.facebook.com/dichereyure, o bien en la página de Podomatic o en la página de Proyecto Grado Cero o en iTunes, Dichereyure Automaciones. Bien, pues muchas gracias a ustedes, muchas querido gracias. Auditorio, y que la pasen bien.
Muchas gracias.
Agradecemos su atención, los dejamos con esta canción de John Lee Hooker, I Cover the Waterfront. Hasta la próxima.
People getting off on I could not see the one I love got off on. I cover the waterfront. After a while, all the ships left the harbor, headed for the next destination. For my baby, I was drinking black coffee from a paper cup.
No mercy.
And smoking 40 cigarettes. And when the sun in the sky,
where you put it, man?
Came up early. Lord, 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 bring my baby back. Bring my baby back. I'm still covering the waterfront.
I'll cover her. Watching for my baby to come down. And after a while, I saw a ship coming down the ocean out of the fog.
so slow. It must be Monday. I know you'd be waiting for.